Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga en esta noche. Sean todos bienvenidos a la iglesia. Qué gusto poder verles y qué bien que en esta noche pues cada uno pues ha hecho el esfuerzo por venir, por seguir esforzándose. Yo creo que eso es muy importante. Muy bien, vamos a entrar de lleno en esta noche al mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, y el tema es: tú eres responsable de tu alma. Ese es el tema de esta noche, así es que vamos a entrar de lleno. Jeremías capítulo 6, versículo 16, dice así la palabra del Señor: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron: no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí que yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. La responsabilidad, hermanos, es algo tan valioso. Una persona responsable vale. Una persona responsable es apreciado. En la vida hay muchas cosas que nos llevan a ser personas responsables. Por ejemplo, una familia. Según establece la palabra del Señor, el responsable de esa familia es el hombre. De hecho, que así es. Cuando Eva falló, cuando Eva se apartó de los lineamientos que Dios había trazado para la conducta de Adán y Eva en el huerto del Edén, viene Dios, inmediatamente se dirige al responsable. Y le dice así literalmente: Adán, ¿qué es lo que hiciste? Pero la irresponsabilidad, así es, tira uno la chibolita a los demás, como decimos. No, Señor, la mujer que me diste. Y viene Dios y sí, se dirige a la mujer, y la mujer le echa la culpa a la serpiente, y al final de cuentas, como que nadie se quiso hacerse responsable de un gran fracaso en el huerto del Edén. En la vida se adquieren muchas responsabilidades. La familia es una responsabilidad. Yo me imagino que también usted en su trabajo hay muchos compromisos que uno adquiere en la vida. Por ejemplo, donde uno trabaja, pues uno es responsable de lo que le asignan a uno, y su compromiso, su deber es solucionar, es dar la salida, es ser una persona eficiente, es ser una persona productivo, pues ese es su compromiso, pues. En la vida uno adquiere muchas cosas que significan de mucha responsabilidad. Por ejemplo, un gerente, alguien podría decir: ala, pero ese gerente qué bonito se mira, o qué lindo, pues ese gerente llega entacuchado, se va a sentarse en un escritorio o frente a una computadora. Pero tiene un gran compromiso. Todos los que laboran dentro de esa oficina está bajo su responsabilidad, ¿no? Sobre ese gerente está el dueño, definitivamente. Por lo tanto, sobre ese gerente pesa una responsabilidad. Si se pierde algo, si alguna producción sale mal, sobre él cae la responsabilidad, definitivamente. En la vida uno asume tantas responsabilidades. De hecho, que así es. El manejo de dinero es lo mismo. Es una gran responsabilidad, es un gran compromiso. En la vida uno asume tantos compromisos. Y lo que uno tiene que ver es solucionar, dar una buena salida a todo lo que está en las manos de uno. Así es que la responsabilidad está ligada en la vida de nosotros. Con esto que les transmití en esta noche, si usted es un maestro, es responsable de sus alumnos. Si usted es cabeza de hogar, es responsable de su hogar. Si usted es un gerente, responsable de esa oficina. Si usted es un alcalde, es un responsable de su pueblo. Usted es un diputado, usted es un presidente, usted es un gobernador. Hay mucha responsabilidad, definitivamente. Pero quiero referirme en esta noche, hermanos, a esta responsabilidad que cada uno debe de asumir. El ser responsables de nuestras almas. Yo creo que es muy importante que lo entendamos en esta noche. Y este aspecto muchas veces, hermanos, lo descuidamos. El ser uno responsable de su alma. El ser uno responsable de su alma tiene consecuencias muy vistas, muy públicas, como también lo que es el ser uno irresponsable. Dentro de la vida, ya les expliqué parte de, pero dentro de la vida, las personas irresponsables son las que dejan tirado las cosas, dejan a medias y de eso está lleno el mundo. Pero también hay personas muy responsables, como esto, inicio, seguimiento y final. Ese es ser una persona responsable. Inicio, seguimiento y final. Pero eso de dejar las cosas a medias habla precisamente de una irresponsabilidad. Pues imagínense ustedes, hermanos, lo que pasa cabalmente dentro de la vida material. En lo espiritual es peor. En lo espiritual es bien delicado, porque sucede esto, hermanos, que hay quienes que comienzan y dejan a medias sus vidas espirituales. Ese es lo que no debe de suceder. Para que no pase esto, bienvenidos en esta noche, hermanos, venir a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos instruye. La palabra de Dios nos edifica. La palabra de Dios nos aconseja. La palabra de Dios nos amplía el panorama de este campo espiritual que yo les quiero hablar en esta noche. Aquí habla precisamente Dios haciendo una invitación a su pueblo. Oiga lo que dice. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad. ¿Sabe qué quiere decir eso? Bien atentos, pues. Bien atentos quiere decir eso. Si uno se detiene por un momento, uno va caminando, pues uno lo que quiere es llegar. Esa es la meta, pero ¿qué sucede si uno se detiene por un momento en un camino? Es para empezar a ver si vamos bien o vamos mal. Eso quiere decir eso. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. ¿Y qué dice ahí? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué significa andar por el buen camino? O sea que nuestra responsabilidad es preguntar continuamente o hacerse uno un examen continuamente si vamos bien. ¿Saben ustedes que dentro de la vida espiritual eso hay que hacerlo? Si no, pregúntele a los estudiantes. En algunos lugares cada bimestre o cada trimestre les hacen examen o prueba corta que les llaman, ¿no? ¿Para qué sirven esas pruebas cortas? Aquí hay muchos maestros que están en esta noche aquí. ¿Para qué sirven las pruebas cortas? ¿Para qué sirve el examen que les hacen a los estudiantes? Para ponerle coco, pues, como decimos, a lo que están haciendo, pues. Para ponerle mucho sentido a lo que están haciendo. Porque lo que no se quiere es que al final se pierda todo un año de tanto esfuerzo, de tanta carrera, de tanto trajín, de tanto trabajo, de tantas madrugadas, que no se va a perder ese año. Pregúntele a alguien que se siente perder un grado en la universidad. Cuando tenga oportunidad, pregúntele que se siente perder un grado. Yo he visto estudiantes llorar, lamentar haber perdido el año y a estudiar nuevamente, a repetir el año. Pero se lamenta mucho perder un año. Se pierde dinero, se pierde tiempo, se pierde tantas cosas. Si en la vida, hermanos, eso sucede así, yo quiero que me escuchen esta noche. En la vida espiritual es más delicado todavía. El Señor nos llama a que debemos de parar por los caminos. O sea, su responsabilidad es hacerse un autoexamen, ¿sí? La Biblia lo dice, la palabra del Señor nos enseña, dice por ejemplo en el libro de Primera Corintios, dice, examinaos a vosotros mismos, dice. ¿Lo han leído, hermanos? Examinaos a vosotros mismos, ¿qué quiere decir eso? Hacerse uno una evaluación, esa sí es su responsabilidad. Ese sí es su compromiso. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, la vida espiritual es lo más delicado que puede existir. Se requiere de mucho compromiso, se requiere de mucha responsabilidad. No es solo de yo, voy a ir en esa iglesia a ver cuánto aguanto. No. Por lo menos está viniendo a un lugar donde está oyendo el compromiso, ¿sí? Ahí estamos, es nuestro deber. ¿No se imaginan ustedes también el compromiso que nosotros tenemos? De poder trasladarles a ustedes, hermanos, lo que a Dios le agrada. Me ha gustado decir en otras oportunidades, pasar aquí al frente de ustedes no es fácil. Así se lo digo, sinceramente, hermano, no es fácil. Ni mucho menos predicarles. ¿Por qué razón? Si ustedes también leen la Biblia, si ustedes también oran, evalúan qué es lo que estamos enseñando, correcto. Y eso es bueno, saludable para ustedes y saludable para nosotros. Porque eso quiere decir que nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad, nuestro compromiso en lo que enseñamos a la iglesia. Pero usted también es responsable de lo que escucha. Así como se los estoy diciendo en esta noche. Deténganse, dice el Señor. Paraos por los caminos. Pregunten por las sendas antiguas. O sea, andar correctamente, andar conforme a la voluntad de Dios, es su responsabilidad, hermano. Mi responsabilidad es predicar, anunciar, dar a conocer lo que la palabra del Señor dice. Pero responsabilidad de cada uno es averiguar, confirmar si vamos bien en la ruta que Dios ha establecido. Eso significa ser uno responsable de su alma. Entonces dice aquí, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. ¿Por qué dijeron no andaremos? Eso habla precisamente de la actitud irresponsable de cada oyente. La actitud irresponsable se refleja en esto precisamente. No andaremos, como quien dice, ¿a mí qué me importa? Bien, nos debe de importar. Nos debe de importar lo que venimos a escuchar. Yo quiero decirles, hermanos, cuando a mí no me toca predicar, me gusta escuchar. Porque así como ustedes se alimentan, yo también necesito ser alimentado, hermanos. De veras. Yo necesito oír la palabra de Dios, necesito encontrar la voluntad de Dios. Entonces, y se deleitará vuestra alma, como dice aquí, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos, no. O sea, como quien dice, se manifiesta una actitud de de indiferencia. Bueno, pero lo que quiero transmitirles en esta noche es, quiero confirmarlo con algunos pasajes más, si no se nos iría mucho el tiempo. Leamos, hermanos, qué dice ahí en San Mateo capítulo 16, versículo 24. Aquí habla precisamente de personas muy responsables físicamente, muy responsables en lo material. San Mateo capítulo 16. Porque saben ustedes, hermanos, de que hay personas muy responsables en lo material. Y por eso lo van a felicitar seguramente. Por ser uno responsable en lo material, lo van a felicitar. Lo van a homenajear seguramente. Y eso es bueno. Me hablaba un hermano que era responsable de un camionote de esos grandotes y él se encargaba de que estuvieran bien sus frenos, que estuvieran bien sus luces, que estuvieran bien no sé qué. Y el hombre era tan delicado con lo que le habían encomendado. Llegó un momento en que le entregaron un reconocimiento muy responsable. En la vida hay muchas personas que son responsables en las cosas materiales. Y quiero decirles, eso es correcto. Pero hay personas responsables en las cosas materiales, pero con sus almas son verdaderamente irresponsables. Eso es lo que no debe de pasar dentro de nosotros. Leamos lo que dice aquí en el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Oiga lo que dice. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas muy responsables, por eso que son capaces de ganar el mundo. Pero son verdaderos irresponsables con su alma. Si Dios le ha encomendado algún aspecto material a una familia, pues sea responsable de su familia. Si Dios le ha encomendado alguna responsabilidad, algún compromiso, algo que Dios le ha dado, pues sea responsable con lo que tiene. Pero más que esa responsabilidad que usted le pone, esa dedicación, ese esmero, ese compromiso que usted ha asumido, yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, el compromiso que tenemos delante de Dios por nuestras almas es de vida o muerte. Porque de usted depende y de mí depende la salvación de nuestras almas. La palabra del Señor habla algo precisamente de esta manera acerca de los hijos pequeños que están en casa. Pues mientras están bajo nuestra tutoría, pues ahí estamos, pues somos responsables de ellos porque están bajo nuestro cuidado. Pero llega el momento en que los hijos, cada uno tendrá que ser responsable de su alma, así como lo oyen. Ya cada uno tendrá que ser responsable de su alma. Pero oiga lo que dice aquí, que hay personas que son muy responsables en cuanto a las cosas materiales, pueden ganar el mundo entero. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo entero y perdiere su alma? O sea, aquí se refiere precisamente a aquellas personas muy dinámicas, muy trabajadores, se desvelan y se mueren por las cosas, lo material. Como quien dice, dan la vida por lo material. Ahí estamos. Pero ese no es el aspecto que Dios espera ver de usted. Dios espera ver, por eso es que está el ejemplo aquí, puede ganar alguien todo el mundo, pero perder su alma. Lo que no debe de darse es perderse nuestras almas. Salvar nuestras almas. Póngale interés a esto. póngale mucho cuidado, póngale toda la atención. Hay personas que valoran muy poco su alma. Sí, hay personas que valoran su alma, pero hay personas que van a entregar sus almas por lograr alcanzar ciertas riquezas en la vida. O sea que para ellos su alma no es tan valioso. La Biblia dice de que por el alma no hay recompensa que se pueda dar lo que pueda haber en este mundo. No hay. Con todo y los, pensemos los bienes que usted pueda tener. Pensemos que usted tiene su carro, tiene su casa, tiene su moto, tiene su terrenito, tiene sus animalitos, tiene sus cosas, tiene sus... Y si usted decide venderlo todo, 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 juntarlo, eso que usted tiene, eso que ha alcanzado, eso que con mucho esfuerzo ha logrado hacer, eso no puede darlo en recompensa por su alma. ¿Qué quiere decir eso? Su alma vale mucho. Su alma vale demasiado. Que Satanás lo pelea. Satanás lo pelea. Por eso de que algunos, Satanás con qué facilidad les cambia. Les cambia su alma por $1,000,000, ¿no? ¿Saben ustedes por cuánto perdió la bendición? ¿Por cuánto perdió Esaú la bendición? ¿Se recuerdan, verdad? Ese negocio que hicieron, ¿eh? Es uno de los negocios, lo peor que se refleja en las Escrituras. Aquel hombre tenía hambre. Aquel hombre tenía ganas de comer. Y dijo, bueno, ¿de qué me sirve a mí la primogenitura, pues? Dame de comer. Dice que después la procuró con lágrimas, ya no lo alcanzó. Ya no lo alcanzó. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra alma vale mucho. Por un plato de comida. Tenga cuidado. El diablo sigue trabajando de la misma manera. Por un placer de 5 o 10 minutos de sexo puede perder su alma. Así como lo oye. Por algo tan pasajero, el diablo, lo que interesa el diablo es ganar su alma. Pero ganarlo para llevarlo a la condenación, eso es lo que le interesa. Pero dice aquí entonces, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay nada. Por eso hay que cuidarlo. Los descuidos en el alma se reflejan. Aquí en la palabra del Señor nos hace mención. Por ejemplo, les quiero mencionar algo aquí, un ejemplo bien claro, conocido. Salmo 73. Los descuidos del alma se reflejan. Los descuidos por el alma tiene fatales consecuencias. Y aquí habla precisamente la experiencia de un hombre de Dios, ¿sí? Un hombre que servía, un hombre que servía en el templo, que servía de músico, que servía, que era muy importante. Aquel hombre era tan importante para David. Era uno de los directores de los músicos de David. ¿Saben ustedes que David tenía una orquesta muy preciosa? Tan especial, que tocaban himnos, cantaban a Dios, pero saben ustedes que, y esto precisamente, aquí viene la reflexión en esta noche para todos, un privilegio, nos podemos equivocarnos y descuidar la atención a nuestra alma, así como lo oí. Podemos descuidar la atención a nuestra alma. Un privilegio, ¿qué puede ser? Yo siempre recomiendo a los hermanos, hermanos, atentos, por favor. Si usted sirve, hermanas, si ustedes sirven dentro de, en alguna de las instalaciones, dentro de la organización, dentro de la misión, pues gracias por ese servicio, gracias por ese amor, gracias por ese sentimiento, pero se lo recomiendo, se lo ruego, no descuide la parte más importante de esto. Porque cuando descuidamos la parte más importante, entonces va a pasar lo que le pasó, literalmente le pasó a este hombre, que era un hombre de Dios. Y oiga lo que dice, versículo, Salmo 73, versículo 21. ¿Cómo dice ahí? Léanlo fuerte, hermanos. Ahí dejémoslo. Cuando hay descuidos, cuando uno no es responsable con su alma, oiga lo que le pasó a este hombre. Oiga lo que le sucedió a alguien que era muy importante dentro del culto en el templo. Dice que se llenó de amargura su alma. Tremendo. La amargura es un veneno. La amargura es peor que un virus, peor que el COVID. Por lo menos el COVID ya lo lograron controlar con las vacunas, pero la amargura. Ninguna nación más poderosa ha podido controlarlo. Al contrario, sigue invadiendo el alma de los seres humanos que habitan sobre la tierra. Pero Cristo Jesús sí puede sanarlo. Así como se los estoy diciendo, mi Dios sí lo puede sanar. Y oigan lo que le pasó a este hombre. Dice: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas, o sea, esos golpes, esas cosas, esas inconformidades que hay dentro del corazón. Dice: ese es el producto del descuido por el alma. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Aquí viene Dios y le empieza a abrirle el panorama espiritual y le dice, y dice aquel hombre: tan torpe era yo que no entendía, y era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, después me recibirás en gloria. Aquí el panorama se va abriendo para lo espiritual y dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Oiga, póngale atención a esto. He aquí los que se alejan de ti. ¿Saben ustedes, hermanos? Ya el alejarse de... Pensemos de la congregación. Ya el alejarse de la congregación, el venir a escuchar la palabra, el alejarse de la comunión aquí, es el efecto del alejamiento de Dios. Sí, así como lo oyen. En algunas oportunidades cuando hay hermanos por sus debilidades, pasa esto, y a mí me han preguntado, me dice: hermano, el hermano se fue de la iglesia. Dice que ahora que se fue de la iglesia sigue buscando a Dios, me dice. El hermano ya no está viniendo, pero dice que sigue leyendo la Biblia. Sigue escuchando, sigue ahí esforzándose. Bueno, le dije, a veces les he dicho así a los hermanos: esperemos. Esperemos los resultados. A ver qué pasa aquí a un año. A ver qué pasa aquí a 5 años. Esperemos. Aquella luz, aquella administración que se recibe, se empieza a desvanecerse en la vida. se empieza a perder aquella fuerza espiritual, aquella administración de Dios, entonces comienza el mundo entonces a administrar la vida entonces de los hermanos que se alejan de Dios. Póngale atención a esto, porque esto es muy importante. En algunas oportunidades alguien podría decir, ah, el hermano se fue de la iglesia, pero ahora vive mejor, ahora tiene carro, ahora tiene no sé qué, ahora tiene... No, hombre, la bendición espiritual no se mide conforme a las cosas materiales. Seguro que no. La bendición espiritual, hermano, se mide conforme a la presencia de Dios, la paz que se debe de llevar en la vida. Sí. Yo he encontrado hermanos que han estado aquí con nosotros. Palabras se llenan de esto de que, lo que acabo de leer con ustedes. Yo les he dicho, no hombre, no te equivoques. Volvé al camino, regresá, encontrá la ruta. Les he tenido que decir, gracias a Dios, muchos han venido, han regresado. Otros tal vez todavía no, pero de que esto es una realidad, es una realidad. Oiga lo que dice, porque aquí que los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. En una oportunidad encontré a una persona, nos saludamos. Le dije, ala, ya no te he visto en la iglesia, hombre, seguí luchando. No, hoy sí he encontrado la verdad, hoy sí estoy en el camino, hoy sí estoy buscando a Dios. Pero ¿saben cuál era la sorpresa? Pintada, empantalonada y con los reflejos del mundo sobre su vida. Digo yo, eso no es cierto. No. Vaya que alguien pues se vaya de la iglesia, está bien, se va de la iglesia porque aquí no estamos obligando a los hermanos, pero si alguien se va, pero lleva una vida más consagrada, una vida más entregada a Dios, pues uno dice, bueno, correcto, diciendo, pero si se empieza a deteriorar su vida espiritual, se está alejándose de Dios. Dice aquí entonces, versículo 28, pero en cuanto a mí, ¿qué dice ahí? El acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. ¿Saben ustedes, hermano, de que lo maravilloso que debe ser siempre es nuestro acercamiento a Dios? No lo debemos de descuidar. Eso se llama ser uno responsable de su alma. Pero quiero leer con ustedes otro pasaje. Proverbios capítulo 15. Versículo 31, dice así, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. ¿Qué quiere decir eso? Si a usted lo regañan, si a usted le llaman la atención, si por alguna razón le llaman la atención y usted lo escucha, seguramente le va a traer bendición eso a su vida. Dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, ¿qué dice ahí? Desprecia su alma. Alguien podría decir, a la perra en la iglesia, son muy exigentes, es que no somos nosotros. Ser seguidor de Jesucristo, hay muchas exigencias. Así como lo oyen, hay muchas exigencias. Hay compromisos. Hay responsabilidades. Por eso de que cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestro testimonio. Jóvenes, por favor, cuiden su vida. Hermanas, por favor, cuiden su vida. Familias, cuiden sus familias, por favor. Porque hay muchas exigencias de parte de Dios. Tenemos que ajustarnos de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces dice aquí, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Quiero leer con ustedes para ir finalizando. ¿Cómo debemos, hermanos, debemos de ir fortaleciendo, asumiendo ese compromiso, esa responsabilidad por nuestra alma? El apóstol Pablo aconseja a uno de sus discípulos Y es lo que yo quiero hacer en esta noche con la iglesia. ¿Cómo debe usted de hacer para no descuidar su alma? No descuidar su relación con Dios. No descuidar lo más importante. Ser responsable. Primera Timoteo, capítulo 4. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 13, dice así la palabra del Señor. Entre tanto que voy, ¿qué dice ahí? ¿Saben ustedes, hermano, de que leer la palabra del Señor es responsabilidad de todos? Así como no es responsabilidad de todos, como buenos creyentes, como seguidores de Cristo, es responsabilidad de todos. Así es que, si usted lo lee, yo le decía en una oportunidad, aconsejando a los hermanos para poder entrar en la palabra, me decía, hermano, yo tengo muchos problemas para leer la palabra de Dios, me dice. ¿Y qué problemas tiene? Le dije yo, viera que me da mucho sueño. Entonces le digo yo, bueno, ¿y usted en qué momento lee la palabra? Pues yo lo leo en las tardes, después de mi trabajo, después de... Ah, tenés razón, le dije, tenés razón. Cansado de las labores, cansado de las ocupaciones, cansado de tantos quehaceres en la vida, querés leer la palabra del Señor, ya no hay energías, ya no hay fuerzas y definitivamente te da sueño. Lógico. Pero ser uno responsable, porque una persona responsable mira cómo soluciona los problemas. ¿Sí? Esa es una persona responsable. ¿Cómo soluciona los problemas? Entonces le dije, oh, te doy un consejo, le dije. Está bien, te da sueño leer la Biblia ya al final de tus actividades. Ahora tómalo al revés, le digo. Léelo antes de tus actividades. Ahí vas a ver. Te vas a nutrir de la palabra, le dije. Dicho y hecho, lo empezó a hacer. Y empezó a hacer la lectura de la palabra de Dios de mucha bendición para su vida. La palabra del Señor nos enseña, nos lleva a esto, y oiga lo que dice. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. O sea, la lectura, hermanos, es una responsabilidad por el bienestar de su alma. Con el hecho que usted lee la palabra, no me va a dar a mí ningún beneficio, de veras. Pero el beneficio va a ser para usted. Ahora, si lo vemos al revés, entonces, si lo vamos a verlo al revés, si usted no lee la palabra, hay consecuencias muy negativas en la vida de uno. Entonces dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Oigan esto, qué consejo más bonito lo que nos enseña la palabra del Señor. La exhortación, ¿saben ustedes? Cuando uno lee la palabra de Dios, el panorama espiritual se abre tanto. Empieza uno a comprender tantas cosas cuando uno lee la palabra. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Oiga esto. El día domingo es. El día domingo el hermano Eden decía algo muy bonito que a mí se me quedó bien grabado. Mis respetos, dijo, así. Mis respetos por aquellos jóvenes que están en la universidad, dijo. Pero mantienen en alto, mantienen en primer lugar a Dios, dijo. Dijo, ese sí es cierto, dije yo. Pero saben ustedes, hermanos, que puede ser al revés. Puede ser uno tan responsable con sus cuadernos, con sus folders, con sus ecuaciones, con tantas cosas que le dejan a uno en la universidad, pero ser uno un gran irresponsable con su alma. Eso sí es delicado, ¿eh? Eso sí es delicado. Dice aquí entonces, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Tómalas con responsabilidad, quiere decir eso. Ocúpate en esas cosas, permanece en ellas.
para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sabe qué quiere decir esto? Tomar los caminos del Señor con responsabilidad, con compromiso. Usted sabe que su alma no está en que está en juego. Es tan valioso, tan importante, que póngale mucha atención a lo que está haciendo, quiere decir eso. Quiero leer otro pasaje, como se nos va de rapidísimo el tiempo. Ahora aquí lo dice el apóstol Juan, tercera carta de Juan. Dentro de la iglesia había un hermano que se llamaba Gayo. Así es el nombre del hermano que asistía en la iglesia. Gayo, ese era el nombre. ¿Qué hombre más dedicado? ¿Qué hombre más comprometido? ¿Qué hombre más responsable para consigo mismo? ¿Qué hombre más responsable? ¿Qué creyente más responsable con su alma? Y es lo que quiero yo trasladarles en esta noche. Dice aquí, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. El anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así como que dice. ¿Sabe usted qué significa tener prosperidad en el alma? Cero resentimientos, cero amargura, cero inconformidades, cero qué malicia, cero tantas cosas. Una paz tan grande en la vida de uno. En la adversidad, ¿usted siente que Dios está con usted? En las pruebas, ¿usted tiene confianza en Dios? ¿Saben, hermanos, de que eso de tener prosperidad en el alma es lo que todos debemos de buscar siempre? ¿Por qué existen las ansiedades algunas veces? Ay, hermano, es que fíjese que yo deseo algo y ¿qué desea? Ni yo mismo sé qué deseo. ¿Sabe qué es eso? Y eso pasa precisamente con mucha juventud que no tiene a Dios. Siento que me hace falta algo, no sé ni qué es. Sencillo. Alma hambrienta, alma necesitada. ¿Qué hay que hacer? Busque alimentar su alma. Llénese de la palabra. ¿Eso quiere decir esto? Este hermano, mire que llevaba un alma tan próspera, con mucha paz, con mucho ánimo, con mucha energía, con mucha vida espiritual. ¿Por qué? Ah, porque sí, era un hombre responsable. Quiero leer con ustedes otro pasaje y con esto sí vamos a finalizar. Isaías capítulo 55. ¿Qué consejo más precioso esto que nos da la palabra del Señor? Tómelo en esta noche, póngalo por obra y va a ver usted los resultados. Una hermana me decía en una oportunidad, hermano, viera que cómo me da sueño a mí en los cultos, viera qué problemas las que tengo, me. Ore por mí, me dijo. No puedo orar por usted, le dije. Mejor veamos cuál es su problema, le dije. Usted cuando viene a la iglesia los días domingos, viene bien desayunadita, le dije. No, porque en mis carreras que salgo a veces ni como, me dijo. Hagamos una cosa, le dije. Véngase y propóngase venir desayunadita todos los domingos, le dije. Coma bien en su casa, aliméntese bien. Y platiquemos aquí en un mes o en un mes y medio, le dije. Y lo espero, le dije. Y se propuso la hermana y pasó el mes y medio. Hermano, fíjese que ahora ya no me da sueño en los cultos. Ya no me da sueño, vieras que se me empezó a desaparecerme. Ni modo, se empezó a comer la hermana. Venía a la iglesia en ayunos, venía en la iglesia aguantando hambre. ¿Saben ustedes que el aguantar hambre como que provoca un decaimiento en la vida de uno? Pues eso que le pasó a la hermana pasa exactamente en la vida espiritual. Y oiga lo que dice aquí. Qué consejo más precioso lo que la palabra del Señor nos da. A todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Qué quiere decir eso? Cero sed. Satisfechos en el Señor. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid y comprad, comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio ¿Qué dice ahí? Es interesante, hermanos, el vino simboliza precisamente la presencia de Dios, el Espíritu de Dios en la vida de uno. La leche simboliza una nutrición física. ¿Saben ustedes que la leche nutre? Tiene mucho alimento, tiene mucho potasio para los huesos. Si usted le da mucha leche a los niños, seguramente van a ser fuertes aquellos niños. Póngase a pensar lo que la palabra del Señor dice aquí. Vino y leche. ¿Qué quiere decir eso? Una iglesia nutrida. Cuando vengan las pruebas, usted las enfrenta con valentía. Cuando vengan las adversidades, tiene energía. Cuando vengan cuanta cosa que el diablo lo quiere, como dice ahí en aquel ejemplo que el Señor Jesús puso, vinieron ríos, soplaron vientos contra aquella casa, dio con ímpetu, pero no cayó. Una iglesia nutrida. Una iglesia nutrida se mantiene firme ante cualquier prueba, ante cualquier tentación. Dice, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué gastáis vuestro dinero? ¿O por qué gastáis vuestro tiempo, pues? ¿Verdad? Cerciórese bien que su tiempo sea bien invertido, hermano. De veras, su tiempo sea bien invertido para lo mejor, para lo que sea de beneficio, para lo que sea de ayuda para su alma. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Qué rico se siente cuando uno busca a Dios, ¿verdad? Yo creo que esa es la experiencia de todos, ¿no? O sea, aquello, hay una satisfacción en el alma, hay un beneficio en el alma, se deleita el alma de uno con grosura, en abundancia, pues. Aunque aquí habla precisamente, ¿saben qué? La grosura es la grasa. Hay personas que les gusta mucho comer lo que es la grasa, ¿no? Eso no hace dañino para la salud, pero es un ejemplo que habla aquí precisamente la palabra del Señor, que hay una satisfacción en el alma, se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd. ¿Y qué dice? Y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Bueno, ya le leí en esta noche algunos aspectos que puede fortalecer nuestra vida, nuestra alma, pero de ahí lo demás es su responsabilidad, ¿eh? Creyentes con compromisos, creyentes comprometidos, creyentes responsables con sus almas. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra y cada uno de nosotros a esforzarnos. Alimente su alma y sea responsable por su alma, hermanos. Amén.